Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
Bien, ¿qué tal? Muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 2 minutos. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy regresamos en vivo después de prácticamente 3 domingos de tener programas grabados. Y bueno, hoy regresamos en vivo y con un programa que me parece que es de lujo. Ojalá que para ustedes también así les parezca. Mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor, y desde luego a Hugo Molina, que está en los controles, pero que además de que se encarga de que el programa salga lo mejor posible al aire, desde el punto de vista técnico y al contenido, sí es nuestra responsabilidad. También nos ayuda en algo de producción y siempre nos está apoyando para que salga lo mejor posible el programa. Así es que, pues un saludo de parte de todos ellos y mío personal. Vamos a iniciar, como es costumbre, con la frase del día, que dice: la paciencia es amarga, pero su fruto es dulce. Esto lo dijo Jean-Jacques Rousseau, o también conocido aquí como Juan Jacobo Rousseau, que nació en Ginebra, en Suiza, el 28 de junio de 1712, y murió en Francia el 2 de julio de 1778, a los 66 años. Fue escritor, pedagogo, filósofo, músico, botánico y naturista. Es una gran personalidad, y siendo considerado como uno de los primeros escritores del prerromanticismo. Así que, pues es cierto, la paciencia es amarga. A veces nos cuesta tanto trabajo estar esperando que las cosas salgan. No solamente me refiero a trámites burocráticos, que también se da, sino en nuestra propia vida. Pero el fruto es dulce. Si sabemos, si tenemos paciencia, vamos a tener, vamos a recolectar, pues un fruto muy, muy dulce. Bueno, eso es la frase del día. Y el tema a tratar el día de hoy, pues lo vamos a dedicar al concierto homenaje a Fray Antonio Alcalde, que realmente, además de ser muy interesante per se el concierto, me da mucho gusto tener aquí en la cabina, pues a grandes personalidades. Se los digo realmente de una manera honesta. A mí me parece que son gente muy destacada, gente que ha hecho una labor docente y una labor de infraestructura, por así decirlo, musical, increíble, y que realmente debemos y estamos agradecidos con ellos por toda esa investigación que hacen, y toda esa labor, les digo, tanto docente como de investigación y musical. Me refiero al maestro, por ejemplo, está ahí aquí el maestro Sergio Ángel Sandoval, que bueno, tiene ya mucho tiempo con su grupo Hortus Musicus, y a la maestra a Lely Cervantes, quien ella ahí en la universidad, en la escuela de música, pues ha conservado también, ya ha hecho una tradición del Viernes de Dolores, conservando pues esas tradiciones jaliscienses y mexicanas que se han ido perdiendo, y que gracias a personas como ella y como el maestro y algunos otros más que la acompañan en esa organización, pues se mantiene vivo, y eso tiene un valor muy importante, por lo cual les digo, me siento honrado en tener personalidades como estas que tengo el día de hoy. El maestro Tomás Alemany y la soprano Angélica Cortés, todos ellos pues involucrados en este concierto homenaje a Fray Antonio Alcalde, ellos y muchos más, porque ya veremos cómo está organizada también la banda, el coro del estado, la banda de música del estado. etcétera. Entonces, ellos me van a hacer favor de hablarnos de Fray Antonio Alcalde y de este concierto homenaje, que además no solamente hay este concierto homenaje, sino que ya desde el día 6, el domingo pasado, iniciaron ya con todo este aniversario luctuoso que es el 231 años, ¿verdad?, del fallecimiento de el Fray Antonio Alcalde. Entonces, vamos a comentar ya de las actividades pasadas, pero sobre todo de las que vienen, para que podamos asistir. También vamos a tener, como es costumbre, las secciones de cartelera cultural y las noticias musicales, que es una colaboración de Dolores Estrada y Raúl Peguero, que por cierto, nuestro compañero Raúl Peguero todavía no se recupera del todo y no está reintegrado aquí a Radio Universidad. Le deseamos una pronta recuperación, le mandamos un abrazo y nuestro agradecimiento por el apoyo que nos da. Y en esta ocasión también reconocer a Sebastián Cecillón, que es quien nos ha estado ayudando junto con Dolores Estrada para estas carteleras y las noticias musicales de Ópera Radio. Pues ese es el panorama que tenemos el día de hoy. Espero que resulte de su agrado. Prácticamente no tenemos obsequio. Bueno, tenemos solamente dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas, marca JCE. Yo iba a decir que no tenemos más eventos porque todavía la Filarmónica, que normalmente nos regala boletos para asistir a los conciertos de la Filarmónica o algunos otros eventos que han estado pues suspendidos por vacaciones, pero aquí me están sorprendiendo. Y el maestro, por parte de la organización, pero de manos del maestro Sergio Ángel Sandoval, nos está dando dos boletos para que asistan al concierto homenaje Fray Antonio Alcalde en el Teatro Degollado este próximo jueves 17 a las 19 horas. En realidad, ya no hay boletos, tengo entendido, ¿no? Ya, más adelante lo hablamos, pero es una gran oportunidad. Entonces, si usted quiere, ¿los hacemos un pase doble o dos sencillos?
Pues un pase doble.
Son
mejor.
Dos localidades, sería como usted lo quiera manejar.
Pues normalmente conviene más el doble porque si va la gente así sencillo, dice, uy, pues, inclusive si hay escasez de boletos, a lo mejor ya no van a encontrar con quién ir. Entonces, nos vamos con un pase doble para este concierto y los dos sartenes de hierro fundido de 20 centímetros de diámetro con asas marca JC para que cocine diferente. Y bueno, ¿cómo participa en esto? Si nos llama al 33-31-34-22-22 y tenemos tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803. Ahí puede usted decir que quiere participar por los pases para el concierto homenaje a Fray Antonio Alcalde o bien por los sartenes de hierro fundido. También se puede comunicar con nosotros vía Facebook. Tenemos una página que se llama Ópera Radio, ya usted la conoce. Y bueno, ahí también puede participar en la rifa de estos dos alternativas de obsequios, ¿no? Así que bueno, pues eso es lo que tenemos para ustedes. Vamos a ir con música. Con música vamos a ligar después de oír esta obertura con el corte del cuarto y regresamos con nuestros invitados, que les digo, me da muchísimo gusto tener esta calidad de invitados aquí en el programa. Vamos a escuchar la obertura Cándido, de la ópera de Leonard Bernstein, una ópera pues poco conocida, pero muy agradable, muy al estilo de Bernstein, así medio ayazado, y la idea es que empecemos así con energía y con buena vibra este regreso de Ópera Radio a las transmisiones en vivo. Entonces, adelante con esta obertura que está dirigida precisamente por Leonard Bernstein, el compositor. Adelante. Thank you.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso y antes de decir cualquier otra cosa, quiero pedirle que me disculpe a la doctora Adriana Ruiz Rasura, que está aquí con nosotros, una gran investigadora y que, como vamos a ver, tiene también un peso específico muy importante en esta presentación del himno. Pues ella fue la que hizo la investigación, lo digo, entonces le pido que me disculpe personalmente y públicamente, doctora.
No fue un
error que, por estar hablando de los músicos, me omití decir su nombre y su presencia, a la cual le agradezco muchísimo, y que incluso pues platicamos de que a ver si es posible que más adelante pudiera venir hablarnos también de otro tema que usted ha desarrollado y ha presentado aquí en Guadalajara.
Con mucho gusto.
Entonces, bueno, es la doctora Adriana Ruiz Rasura, investigadora, y que me gustaría que fuera usted la que inicie el programa con platicándonos de dónde nace este concierto, esta obra de este homenaje a Fray Antonio Alcalde.
Bueno, debo decir que la figura de Fray Antonio Alcalde ha estado presente en mi vida desde con mi padre. Era un gran admirador de Fray Antonio Alcalde, entonces siempre lo he tenido cerca. Y bueno, desde chica empecé a enamorarme realmente de la figura de él. Entonces, el año pasado, el maestro Tomás Alemany, que es figura fundamental en este concierto, se encontraba en Yucatán. Y entonces nos comentó que no se conocía la obra en Yucatán de Alcalde. Yo había ido al archivo de Concal, donde era antes el convento de los franciscanos. Concal está pegado a Mérida. Había estudiado muy a fondo toda la obra de Alcalde allá. Y entonces me di cuenta que los 10 años que él estuvo, de 1761 a 1771, él logró fundar la universidad allá en Yucatán. Él también apoyó mucho el Hospital de San Juan de Dios. Entonces, muchas de las obras que él hizo acá en Guadalajara, tuvo la primera experiencia en Yucatán. Entonces, la secretaria de Cultura, la profesora Loreto, es muy amiga, y le hablé y le dije, oye, vamos haciendo algo de alcalde en Yucatán. Entonces, bueno, pues, efectivamente, no sabían de quién se trataba, pero nos dieron todas las facilidades. Entonces, allá el maestro Tomás contactó la banda de sinfónica de Yucatán, el coro del estado de Yucatán, y lo hicimos en el Palacio de la Música el 19 y 20 de noviembre. Entonces,
del año pasado,
realmente fue un evento hermosísimo y la gente se quedó encantada porque lo importante del concierto no nada más era escuchar la música barroca de ese tiempo, que lo hizo un ensamble barroco también yucateco, donde también los acompañó el maestro Sergio Sandoval, sino que fui comentando la vida de alcalde antes de cada composición. O sea, para que el público fuera conociendo toda la labor que hizo y desde su nacimiento en España, en Cigales, y bueno, fui transitando por todo su desarrollo en Yucatán durante el concierto. Y terminamos con el himno alcalde. Ese himno alcalde es una composición hermosa que se compuso precisamente en el centenario de su muerte aquí en Guadalajara. Tiburcio Saucedo lo compuso y se ganó un premio. Tiburcio Saucedo es el compositor de La Guadalupana, que es un himno a la Virgen de Guadalupe famosísimo. Pero resulta que
¿De qué origen tiene Tiburcio?
¿Tiburcio? ¿De aquí?
Es de aquí de Guadalajara.
Sí, tapatío de aquí de Guadalajara. Entonces, resulta que la partitura la encontré en la Universidad de Texas. Estaba ahí en un libro, doblada, una hoja suelta. Abro esa hoja y resulta que esa partitura. Pero no tenía la letra. Entonces, bueno, literalmente volé al archivo de la arquidiócesis de aquí de Guadalajara.
Perdón, ¿encontró la partitura, pero completo, o dice una sola hoja?
Era la primera parte, la primera hoja de la partitura. Entonces,
¿Para como vocal score, para piano y voz, o cómo?
Pues
estaba,
eso le puede platicar más el maestro Sergio. A ver, tú platícales cómo
bueno,
está.
Bueno, sí, la piano y voz, desde luego, está pensada para... está pensada la obra para que los feligreses, los jóvenes, la aprendieran rápido, una melodía sencilla, estrofas y coros que se van alternando. Entonces faltaba una parte de las estrofas de la partitura y nada más la parte del. Entonces, pues como se respeta, así como la restauración, no se añaden ni se quita, sino tratar de. Eso fue lo que hicimos en la presentación desde hace, ¿cuántos años? ¿Tres años o cuatro años más o menos? Entonces, pues es un hallazgo de la doctora que pues
importantísimo, claro. Sí. Muy bien. Y entonces, continúe, por
y
favor.
Y entonces, llego aquí al archivo de la arquidiócesis. Tienen como 30 cajas de alcalde, pero ahí estoy y así busque y busque porque, como le decía, para mí los archivos es mi segundo hogar. Me encanta trabajar en los archivos históricos porque encuentro maravillas y voy encontrando la letra completa del himno. Entonces, ya con eso juntamos las dos y la primera vez que lo presentamos fue precisamente en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, tal como era, como dice el maestro Sandoval. Pero ahora el maestro Héctor Salcedo nos hizo un arreglo que van a llorar nomás de escucharlo. Está hermosísimo el arreglo.
Entonces,
que hacen.
Organista de aquí, egresado de la Escuela Sacra, ¿no?
Sí, así es. Ahora está
en Estados Unidos.
Sí,
entonces hizo un arreglo hermoso del himno y con eso terminamos el concierto. Entonces estábamos allá y resulta que fue el obispo, Pedro Mena, y entonces nos invitó, bueno, pero antes me dijo, les tengo un regalo. Al día siguiente quiero que vayan al Palacio de Cantón. Entonces fuimos al palacio y ellos tienen un cuadro hermosísimo de alcalde, de completo, de más de 2 metros de alto, que nadie conocíamos. Entonces está el cuadro que lo vimos y sentimos, bueno, al menos yo sentí que me abrazaba. O sea, fue una emoción.
¿De qué época el cuadro?
De cuando él fue
al obispo. O sea, es como un retrato ya.
Estaba vivo, o sea, por supuesto, en 1760. Sí,
es fiel, digamos.
Fiel. Un poco distinto, bueno, de lo que
conocemos.
Se veía
aquí
más joven, por supuesto, ¿verdad? Entonces, y nos pidió de favor que si resulta que alcalde consagró la Catedral de Mérida, entonces para el 23 de enero, que si podíamos volver a repetir el concierto. Entonces le dijimos, bueno, pues aquí les dejamos todo, ustedes ya tienen todo, aquí está el guión, aquí. No, 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 nos dijo, ustedes tienen que venir. Y bueno, nosotros no nos dijeron dos veces y ahí vamos, encantadísimos. Entonces imagínense el concierto en la catedral, llena de gente, fue un momento espectacular, hermosísimo también. Y entonces ya a partir de ahí dijimos, bueno, es que ahora hay que llevarlo a Guadalajara. Entonces ahí vengo a platicar con Lourdes González, la secretaria de Cultura, que también es muy amiga, y me dijo, sí, Adriana, por supuesto que lo hacemos acá en Guadalajara. Entonces ella nos prestó el Teatro Degollado, donde va a estar la banda de música del Estado de Jalisco, el coro del Estado, y ahora sí, el ensamble barroco del maestro Sergio Sandoval. Y entonces, y entró dentro de los festejos del aniversario de la Fundación del Estado Libre y Soberano de Jalisco. Por eso los boletos tampoco tienen costo, vea, porque el gobernador dio esa instrucción. Entonces, lo vamos a presentar ahora, pero el guión que ahora voy a hacer empieza con España, me voy un poco a Yucatán y termino en Guadalajara. Porque en Yucatán, nada más fue Yucatán. Ahora sí, bajo hasta Guadalajara y comento toda la obra que él hizo también aquí en Guadalajara antes de cada interpretación.
Oiga, doctor, una pregunta. ¿Y en Yucatán no es tan reconocido como aquí el
¿no?
No.
Fraile? No. Lloramos cuando vimos, el retrato está bellísimo.
Ajá. Lloramos cuando vimos el retrato de Fray Antonio Alcalde, porque incluso estaba en una bóveda, muy cuidado, parece que lo hicieron ayer, y como supieron de nosotros, abrieron el museo. Y tuvimos ese privilegio.
Sí,
bueno,
claro.
Fue una emoción, nos sacamos, si hubiera sido de rollo la cámara, nos habíamos acabado el rollo. Nos tomamos todas las fotos y bueno, ver la presencia y la huella de Fray Antonio Alcalde en Yucatán fue un regalo de vida. Además, él llega a los 60 años.
Sí. Y todavía se sobra, bueno, a Guadalajara llegan a los 70, ¿no? 70 años. 71 años. Y aún así hace todas esas obras. A mí me gustaría, tenemos todavía 3 o 4 minutos antes del corte, que nos hablaran, aunque en teoría debemos de conocer todos algo de la vida de Fray Antonio Alcalde, pero que nos dieran una semblanza y sobre todo de la obra que hizo este fraile aquí.
Pues aquí está el especialista.
Pues sí, qué mejor, ¿verdad? La doctora. Muy bien, gracias.
Pues es importante señalar lo siguiente. Fray Antonio Alcalde fue un hombre muy humilde, muy sencillo, pero era muy culto. Entonces, él estuvo hasta los 60 años en España. Hay una anécdota que parece más historia que la historia, donde supuestamente Carlos III está en una cacería, los agarra la lluvia, se resguardan en el convento de Valverde y ahí pide hablar con el prior y ve las condiciones en las que vivía alcalde, vea, de lo más sencillo, una tarima, un cilicio y una calavera. Entonces, al poco tiempo muere el obispo de Yucatán y es cuando dice, mande usted al fraile de la carabela, de la calavera. De ahí viene el que se le conozca así. Entonces, cuando él llega aquí, él no tenía una experiencia realmente, digamos, política o administrativa o gubernamental. Sin embargo, era un hombre muy inteligente, que antes de venir, él tardó casi año y medio en llegar aquí a la Nueva España. Entonces, en ese año y medio, siento que él se dedicó a prepararse, a conocer su nueva diócesis, a ver lo que iba a hacer. Él mandaba unas cordilleras. Las cordilleras eran como las órdenes a todo Yucatán y las mandaba en español y en maya para que supieran cuáles eran las órdenes que se tenían que hacer, cuáles eran los diezmos que se tenían que pagar. O sea, era muy rígido. A la vez que era muy generoso, era muy rígido en las obligaciones que tenían que tener tanto los feligreses como los curas. Y también hablaba de los castigos que se les daban si no cumplían con esas obligaciones.
Sí, era entonces, esa parte, severo.
Y yo los vi esas cordilleras y decía, wow, o sea, me parecía importantísimo esa como doble vista de él, vea que lo hizo él en Yucatán, y claro, cuando llegue él aquí a Guadalajara, porque viene el cuarto concilio, vea que se da en la Ciudad de México, él va a la Ciudad de México al cuarto concilio episcopal, y de ahí lo nombran a que se venga acá a Guadalajara. Él no regresa a Yucatán. Entonces, también eso me deja, dijo, ¿por qué no regresó a despedirse de su grey? Bueno, no regresa, se viene directo aquí.
O sea, ni siquiera despedirse regresó.
No llegó. Entonces, y bueno, aquí duró 20 años, pero claro, aquí en Guadalajara había muchos recursos, ¿verdad? Entonces había suficientes, por eso logró hacer él tanto en esta zona, porque lo primero que él tiene es la gran epidemia del año del hambre. Entonces él sabe que el hospital civil de aquella época estaba en lo que ahora es el Mercado Corona. Entonces había que sacar el hospital de ahí porque estaba hacinado. Pero ¿cómo convencer a la ciudadanía de salirse del centro? Bueno, pues lo primero que hizo fue un templo, el templo del Santuario de la Virgen de Guadalupe. Y al construir el templo, hace las casitas para los trabajadores, ¿verdad? Para que las familias se fueran trasladando al norte de la ciudad. Posteriormente es cuando empieza a hacer el viaterio para las señoritas, ¿verdad? Escuela de niños, y entonces surge la idea del hospital civil. Entonces fue un hombre con una estructura mental, una planeación estratégica que él tenía verdaderamente impresionante.
Sí, pues muy bien. Creo que ahora sí nos vamos al corte y regresamos. Llámenos al 33-31-34-22-22 o a través de, comuníquese a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Díganos qué opina acerca de este tema de Fray Antonio Alcalde. Y bueno, vamos a regresar también con música, parte del himno que descubrió la doctora en los Estados Unidos. Y pues con mucho más del tema. Vamos al corte y regresamos.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ya estamos de regreso, 10 de la mañana con 35 minutos. Y bueno, les recuerdo que el próximo jueves 17 a las 19 horas, a las 7 de la noche, en el Teatro de Gollado, se presenta este concierto de homenaje a Fray Antonio Alcalde, obispo de Yucatán y de Guadalajara. Participa la banda de música del estado de Jalisco, el coro del estado de Jalisco y el ensamble Hortus Musicus. Así es que, bueno, pues muy, muy interesante. Es un concierto que la entrada es gratuita, pero ya hay pocos boletos. Entonces, creo que también es una suerte que tengamos aquí un pase doble para el público de Radio Universidad, de Ópera Radio. Si nos llama al 33, 31, 34, 22, 22, tenemos tres extensiones, 12801, 12802 y 12803. O también, si quiere participar en la rifa de este pase doble, a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio, puede usted hacerlo perfectamente. Bueno, vamos a escuchar un fragmento de lo que es el inicio de este homenaje a Fray Antonio Alcalde, que es una composición de Tiburcio Saucedo, nos decía la doctora Adriana Ruiz Rasura, que nos acompaña aquí, y que nos dice que Tiburcio también de aquí de Guadalajara. Y él hizo la letra y la música, las dos bien. Entonces vamos a escuchar el inicio de este himno, homenaje a Fray Antonio Alcalde.
Thank you.
Bien, esto que estamos escuchando es el himno que se hizo a Fray Antonio Alcalde. Y Angélica Cortés, ¿nos puedes decir qué dice el texto mientras hacemos el enlace con el maestro Tomás Alemany?
Hola, primero que nada, muy buenos días a todos. Sí, el texto del original es: Gloria, gloria al pastor generoso, al modelo de gran caridad. Ensalcemos su nombre glorioso, bendigamos su heroica bondad. Dondequiera que el pobre gemía y su voz levantaba doliente, allí estaba la mano clemente del pastor remediando su mal. Esta heroica bondad testifican tantas obras por él levantadas, tantos miles de vidas salvadas que hoy proclaman su amor paternal.
Muy bien, pues este es un fragmento nada más del texto.
Primera estrofa solamente.
Bueno, porque luego, aunque se, por lo que me dicen, se repite la música, pero la estrofa va cambiando, ¿no? Eso es como el himno nacional también, ¿no? La música es la misma y las estrofas. Muy bien. Bueno, pues ya tenemos en la línea al maestro Tomás Alemany. Maestro, muy buenos días, ¿nos escuchas?
¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días, un saludo para ti y para todo el auditorio.
Gracias, un gusto poder comunicarse contigo. Y bueno, quería que nos platicaras un poco acerca de este himno que oímos un fragmentito hace unos momentos, y en general de lo que será el concierto que van a presentar en el Teatro de Gollado.
Pues bueno, les comento que por fin se va a llegar el día. Eso ha sido muchos años de trabajo, como están viendo ahí con la doctora Adriana, Adelí, todo el cuerpo académico. Y pues les puedo platicar de lo que me preguntes. La verdad que es un concierto maravilloso que se ha estado gestando por muchos años, y pues ya te digo, estamos con una ilusión grandísima de poder hacer todo esto. Muy junto bien. Con la banda del Estado, el coro del Estado, o sea, realmente hay mucha gente implicada y todos con una gran ilusión de presentarnos allá el jueves, ¿no? En Guadalajara.
Claro, pues maestro, una de las cosas nos decía la doctora, precisamente que encontró ahí en Estados Unidos, pues una hoja simple, sencilla, de que es el himno, en una pues reducción, o a lo mejor así es originalmente, para piano y voz, ¿no? Entonces ahora que veo que está la banda de música del Estado de Jalisco, que tú presides, está también el coro del Estado y el ensamble Hortus Musicus. Ajá. Te preguntaré, ¿quién hizo estos arreglos? ¿Quién hizo esta adaptación? Porque ya, pues esto ya es una presentación muy grande, ¿no?
Así es. Bueno, este proyecto, pues nosotros llevamos trabajando, en ese momento estábamos trabajando en un proyecto que fue muy exitoso, que fue aquel de la música del Segundo Imperio. Todo vino por unas obras que encontró la doctora allá en Rice, en la Universidad de Texas. Y allá por el medio, pues encontramos un tesoro, que fue esa hoja doblada, pues que era una obra incompleta y desconocida para mucha gente. Investigando, pues como ellos, esa es su labor, encontramos que esto había sido una obra que se hizo para el centenario de la muerte de Fray Antonio Alcalde. Obviamente esta obra, cuando dimos con ella, pues la guardamos para que no fuera parte de aquel proyecto, sino que íbamos a investigar más, a ver qué podíamos sacar de ahí. Y pues tirando del hilo, pues encontramos que era esto, era una canción que seguramente se hizo para todos los escolares de la época, la gente de las escuelas, que pudieran celebrar ese día la música. Esto era de Tiburcio Saucedo, entonces era organista de la Catedral de Guadalajara, y de ahí, pues bueno, lo primero que se hizo fue el maestro Sandoval se encargó un poco de lo que teníamos, lo que habíamos encontrado, reproducirlo allá, creo que fue en el Hospital Civil. Se hizo una reconstrucción, menos unas notitas que faltaban de esa hoja para poder concluir de alguna manera. Se hizo la representación de lo que había escrito, ¿no? Entonces, en el proyecto este decidimos ir más allá, y a través de un gran amigo, de Héctor Salcedo, que es de Ocotlán, Jalisco, gran organista también de la Catedral de Guadalajara por muchos años. Yo contacté con él, le enseñé lo que teníamos y te propuse que hiciera la obra pues completa. Aquello era una hoja que estaba suelta, obviamente, igual que el himno de México. En esa época pues todo tenía varias estrofas, había un estribillo que se repetía y nosotros teníamos nada más un pedacito, ¿no? Entonces él, pues teniendo el dominio musical que tiene, pues es una persona que ha estado estudiando en el, primero en la Sacra, en Guadalajara, luego estuvo en el Vaticano, luego estuvo de organista en la Catedral de Guadalajara y ahora vive en Estados Unidos, en Indiana. Agarró y yo le dije, bueno, pues la idea es hacer esto así bien grande y todo, y hizo todo un arreglo para poder hacerlo con la banda y del coro, todo completo, porque lo primero que encontramos fue que teníamos todas las estrofas y musicalmente solo teníamos esa parte del estribillo, ¿no? Entonces él, agarrando esa música, conociendo también lo que había hecho Tiburcio Saucedo y respetando un poquito la época, pues hizo, musicalizó todo, ¿no? Con esta obra es la que terminamos, porque realmente fue una cosa de una investigación muy grande. Y bueno, pues Héctor, la verdad, hizo un trabajo fantástico en el cual cada una de las estrofas pues se va, como digamos, complicando cada vez más, una vez con metales, otra vez con maderas, y va evolucionando un poco, y la verdad es muy emocionante.
Pues muy bien, hoy felicidades también a todos los involucrados en este proyecto, porque es una labor de investigación, y creo que podemos apreciar perfectamente este próximo jueves 17 a las 19 horas en el Teatro de Gollado, pues esta labor tan ardua y tan profesional, sobre todo eso, de todos los involucrados. Pues no sé si quieras agregar algo más, maestro.
Pues yo invitar a la gente que vengan. Ha habido realmente, pues bueno, la doctora, y igual Lerí, toda la gente que estamos en el proyecto, pues tuvieron el acierto también de poner este concierto, como lo hemos programado con mucho tiempo, pues dentro de las celebraciones que ha habido ahora por el aniversario de Fray Antonio Alcalde, poder unirnos con asociaciones como Amigos de Fray Antonio Alcalde, como la gente del paseo, y bueno, pues todo lo que mueve ahí en Guadalajara, y como sea como colofón de todas estas actividades. Y bueno, pues comentarles que musicalmente, pues bueno, a través de Germán Gutiérrez, que es el director de la Banda del Estado, Chema López Valencia, que es el director del Coro del Estado, y realmente hay mucha gente involucrada. Igual también están participando pues la banda que yo he tenido durante mucho tiempo, que ha sido la banda de sinfónica de la Universidad de Guadalajara, que bueno, ya que ya no estoy ahí desde un par de años, fundamos esta banda Fray Antonio Alcalde con exalumnos que ahora pues ya son profesionales. También van a estar colaborando con esto, entonces tenemos una bandototota allá con todo el coro, y toda la gente está muy muy predispuesta. Creo que la gente se la va a pasar muy bien. Se va a salir con una idea de pues todas las cosas grandes que hizo este personaje, que cada vez que hurgamos más y rascamos ahí en la historia y vemos más cosas, pues nos damos cuenta de lo grande que fue, ¿no? Lo grande que es, de sus atributos, de todos sus valores, de todo lo que transmite, y eso pues nos emociona mucho como a cuerpo académico, como historiadores. Y bueno, pues al final de cuentas esa es la Guadalajara y el Jalisco que tenemos hoy en día, ¿no? De ahí parten muchas cosas que hoy en día somos como tapatíos, y va a ser un granito de arena más. Esto no se acaba, el jueves va a ser esta presentación del Degollado, pero nuestra intención es seguir el próximo año y presentarnos allá en Cigales, que es la ciudad cerquita de Valladolid, en España, y esperar poder hacerlo allá, ¿no? Y cerrar este triángulo que empezó con el concierto en noviembre pasado aquí en Mérida, Yucatán, luego esta que sigue esta semana, y cerrar el triángulo allá en España, ¿no? Y seguir impulsando pues todos los valores que tiene Fray Antonio Alcalde y todo este movimiento musical que ha generado, ¿no? Con la música de su época, con los compositores jóvenes que están haciendo todo este proyecto, ¿no? Entonces, sí, realmente es algo muy grande. Yo estoy muy emocionado. Ya en un ratito me subo al avión para allá para trabajar esta semana. Bien. Y invitarlos a todos a que vengan a escucharlos, ¿no?
Perfecto, maestro. Pues muchísimas gracias. Será un gusto escucharlos el jueves y apreciar toda esta labor que es titánica y que decía yo al principio del programa de gente que realmente le debemos mucho, así como alcalde también a ustedes, por toda esa labor de investigación, por toda esa labor docente, por la difusión de cosas que realmente si no fuera por ustedes no tendríamos oportunidad. Así es que nuestro reconocimiento también a todos y pues mucho éxito. Espero ahí saludarte el próximo jueves. Muchas gracias.
Claro que sí, gracias a ustedes y que pasen muy bonito domingo y ahí nos vemos el jueves. Muchas gracias.
Buen viaje, hasta pronto.
Hasta luego, gracias.
Bueno, ya se nos pasó los 15 minutos del corte, vamos al corte y regresamos con ustedes. Amor,
amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 10:52 a.m. y tenemos ya algunos comentarios que nos han hecho un favor de hacernos a través del número telefónico 33-31-34-22-22 con tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803, y también por sus comentarios a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Les recordamos que tenemos un pase doble para que asistan a este concierto el próximo jueves. Concierto homenaje a Fray Antonio Alcalde en el Teatro de Gollado a las 6:00 p.m. Así es que probablemente 1:30 saldrá, durará
más o menos, sí.
7:30, 8:00 ya estamos fuera, así es que muy, muy ad hoc también el horario para que no se nos haga tarde. Y bueno, vamos con los comentarios. Por favor, Salvador Tavera.
Bueno, antes que nada, muchísimas gracias a todos nuestros oyentes por el regreso de vacaciones de nosotros, y comenzamos. Ana Gabriel Muñoz, felicidades a Ernesto y a los invitados, como siempre, una fantástica plática.
Gracias.
Y está concursado por el homenaje.
Muy bien.
Alfredo Rodríguez, saludos a los maestros invitados, y qué bueno que pudieron estar ahora con nosotros.
Gracias.
Gustavo Antonio González, saludos a todo el equipo y feliz regreso.
Gracias.
Irma Manzanares, saludos y felicitaciones al equipo. Gabriela Santoscoy, excelente programa. Gustavo Cuellar, ¿dónde se encuentra el cuadro de Fray Antonio de Alcalde?
El que comentaban.
El que comenté está en la Pinacoteca del Arzobispado en Yucatán. Así es.
¿Y lo puede ver el turista que llegue o está reservado?
Realmente estaba guardado ese cuadro porque ni ellos mismos sabían quién era. Obviamente ellos tienen cuadros de muchos obispos, uh-huh, pero no saben las historias de cada uno de ellos. Al escuchar el concierto y enterarse de la importancia del personaje, fue cuando buscaron este cuadro en la Pinacoteca y lo expusieron. Habría que ver si ese cuadro sigue expuesto o hacer una solicitud para que se expusiera. Hay otro cuadro pequeño en la catedral, en la sala de juntas del arzobispo, ¿verdad? Y hay otro pequeño también en la sala capitular. Pero el hermoso es el grandote. Ese está precioso.
¿Y no sería oportuno, prudente, de pedir que se lo trajeran a Guadalajara?
No.
No lo sueltan.
¿No lo sueltan?
Claro que lo sugerimos. Es más, lo queremos echar a la maleta. Bueno, no cabe porque es muy grande, es monumental, es de tamaño natural.
El formato.
Pero lo tienen muy resguardado en una bóveda, no está en exhibición. Qué bueno, porque eso quiere decir que lo están cuidando bien y lo están protegiendo.
Pues está en una bóveda, pero en condiciones adecuadas.
Sí, para en condiciones proteger. Adecuadas. Eso nos tranquiliza y nos gusta.
Porque es un cuadro de más de 230 años, ¿no?
Además nos dijeron algo muy bonito. Dice, bueno, ¿qué pasa con ese cuadro? Todos los que vienen de Guadalajara lo quieren ver.
Claro. Entonces es una lástima que en Yucatán no se conozca, digamos, la trayectoria de este gran personaje.
Ahora, debo decir que, bueno, por las condiciones climatológicas en Yucatán, entonces el archivo, muchos de esos documentos están muy húmedos y la tinta se ha ido diluyendo. Entonces, para poderlos leer es verdaderamente una odisea. Es muy complicado leer esos documentos. Ahorita ya los tienen con adecuada mejores climatología, en mejores condiciones. Pero por muchos años, ¿no? Entonces sí se alcanzaron a dañar bastante.
Ah, ya. Perdón, Salvador, no, te interrumpí con las llamadas.
Estamos para servir al público. Lorenzo Márquez Franco está concursando para el homenaje. Como siempre, Martina Carrillo, felicitaciones, qué hermoso comienzo. Saludos a todos y a Ernesto y a todos sus invitados.
Muchas gracias.
Cecilia Isabel Ayala, Dávalos, está concursando para el homenaje. Aide Velasco, muchísimas gracias por el comienzo del programa. Y estoy concursando para el homenaje. Y al último, Antonio Cuellar, también para lo del homenaje.
Muy bien. Eso es todo. Por cierto, que me había comentado el señor Cuellar que nos había dejado unos dulcecitos, o sea, ¿qué pasó?
Los famosos arrayanes.
Los famosos arrayanes. A ver, Hugo, no finjas demencia. Bueno, ya veremos, a ver, ahorita los buscamos, muchas gracias. Bueno, entonces son las 10 de la mañana con 56 minutos, podemos todavía hacer un comentario más. Habría que decir que por el aniversario luctuoso de 221, de Fray Antonio Alcalde, se hizo toda una serie de eventos que iniciaron el pasado domingo 6, no sé si podemos comentar así rápidamente, el pasado domingo se hizo una misa pro populo, luego el lunes 7 hubo una mesa de discusión, que era la fama de su santidad de Fray Antonio Alcalde, que bueno, la fama, pero todavía no, eso es lo que buscan, ¿verdad?, beatificarlo y santificarlo. Entonces, bueno, ahí fue una mesa que ya nos la perdimos. Después, el martes, hubo un tributo lírico a Fray Antonio Alcalde por Franco Méndez López Alvarado. El miércoles hubo un documental que se tituló Hallazgo del ataúd con los restos mortales de Fray Antonio Alcalde, que esto lo dirigió el ingeniero Héctor Robledo Guerrero, que bueno, todavía esto está en investigación, ¿no? Por ahí el padre de Tomás de Híjar ha hecho algunos comentarios y están pues revisando precisamente el hallazgo de este ataúd. Esto sucedió hace 10, 15 días. Y luego, hoy domingo 13, hay una exposición colectiva de pintura del Fraile de la Calavera, en la Casa Cigales, en el Paseo Fray Antonio Alcalde, 569. Así es que, pues hablábamos hace ratito del cuadro. Bueno, pues aquí va a haber una serie de exposiciones colectivas de pintura sobre el Fraile de la Calavera. Y bueno, yo quisiera aprovechar que está aquí la doctora para preguntarle, cuando encuentran al obispo, bueno, no sé si era obispo en ese entonces, allá en Valladolid, y que tiene una calavera, ¿si esa calavera siempre la portaba o nada más eso le valió el mote del fraile de la calavera?
Bueno, él era prior en aquel entonces allá en Valverde. Entonces, lo que pasa es que para él la calavera significaba la fragilidad de la vida. O sea, no somos nada y al morir, o sea, somos polvo. Entonces, yo creo que era un recordatorio a él de esa fragilidad.
Pero él portaba siempre esa calavera, vamos, me refiero, estaba en su celda, estaba, o nada más por aquel hallazgo que tuvieron fortuito, por así llamarlo, ¿no? De que su celda encontraron, pues, una austeridad, ahora sí que más que franciscana, así ¿no? Es.
Realmente no he encontrado ningún documento aquí en la Nueva España que hable de precisamente de esa calavera. Allá sí es algún hecho verídico como tal. Aquí no, entonces no podría dar una respuesta certera a esa pregunta.
Muy bien. Bueno, pues ahora sí, ya llegamos al corte de la hora y regresamos y vamos a poner más música para que podamos aprovechar también los momentos musicales. Sí, No, ah, perdón. Bueno, vamos al corte y regresamos.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, vamos a continuar. Son las 11 de la mañana con un minuto. Y bueno, ahora Angélica Cortés, nos vas a comentar que, a ver, platícanos una semblanza.
Bueno, pues como ya se ha dicho, lo que se va a presentar en el teatro, la música está combinada.
O sea, ¿en qué consiste el concierto?
Hay una combinación, está la banda del estado, el coro del estado y el grupo Hortus, con diferentes interpretaciones de música, como decía la maestra, desde lo que nos estamos imaginando que pudo haber escuchado al llegar o de la época en la que nació, hasta los himnos que se han hecho y música original que se ha hecho para engrandecer la historia del fraile de la calavera, de Fray Antonio Alcalde. Sí, estaba recordando que esas pequeñas cositas que hacen que el imaginario nos atraiga, como el representar ya al fraile generalmente con su calavera a un lado, creo que es el plus que ha hecho que la gente también le llame la atención, porque ya no nada más es, a partir del inicio de los trabajos de la maestra, se ha venido un encariñamiento y un boom hacia Fray Antonio Alcalde, tanto en el estado como en la ciudad. Conozco mucha gente que no tenía idea de qué se trataba y ahora lo mencionan y les agrada e intentan acercarse a todas las expresiones que hablen de su vida, de la música que se ha hecho para él, nuevos compositores que están haciendo arreglos y música en relación a su obra.
Entonces la participación, en este caso de la banda y de todos, no es en el himno.
No solamente el himno, no. Ahí se empieza, por ejemplo, con, hay una adaptación de Los Pshtoles, que es
no
música
sé qué es.
Maya.
Música originaria maya, son un canto.
¿Le llamas cómo, perdón? ¿O se llaman?
Los Pshtoles.
Pshtoles. ¿Qué significaría qué?
Es una canción infantil. Es
correcto,
una canción
como
de cuna.
Uh-huh.
Sí, es como un juego. Vamos ya.
¿Y está cantado en maya?
Está cantado en maya. Y bueno, por ahí va a haber una sorpresita.
Bueno, entonces, inician con esto.
Sí, como decía la maestra, en el entorno, en el ambiente de lo que era la antigua idea del país, o la idea que tenían ellos cuando llegaron al país. Luego, Las Huellas del Reformador es una obra completamente nueva, hecha a partir de la vida de Fray Antonio Alcalde y de Estefano Mele. El Ángel del Apocalipsis.
Entonces, ¿esa está compuesta por Estefano?
Estefano Mele, es del 99 la composición.
Oh, ya, que también tuvimos oportunidad de hablar con él por teléfono, ¿no?
Sí.
En un evento que hicieron ustedes, pero no recuerdo qué
en
era.
Yucatán, precisamente, cuando se estrenó esta obra,
en los conciertos
de Yucatán, ya se tocó 3 veces esta obra muy contemporánea, muy... Bueno, es que Alcalde es de todos los tiempos.
Claro.
Y ahora...
Su obra trasciende y sigue vigente.
Es la obra... Hace un momento preguntaba por la obra de Alcalde, pero la obra de Alcalde es esta. Son esos muchachos que están involucrados en la banda.
Que sigue, continúa.
Y que por años... es una banda virtual, porque... El maestro vive entre España, Yucatán y Guadalajara. Y los muchachos, bueno, pues también están en...
El maestro Tomás Alemany.
Así es.
Sí, sí. Está repartido ahí. ¿Y esto por quién está interpretado, este número?
Es la
banda del estado con el coro.
la banda del Estado con el coro.
Sí, es que originalmente, bueno, no originalmente, más bien la idea del maestro Tomás es que quería un poema sinfónico para también las huellas del Reforma. Y utiliza textos de Verdía y hay partes que son habladas, no es propiamente recitativo, pero trata en tres partes de describir.
Entonces toda también esa. Tiene cierta poesía, tiene.
Sí,
tiene
y además es un egresado, Stefano Mel es egresado del Departamento de Música, de Composición, él terminó y se tituló en Composición, y realmente hizo esta, creó esta obra en dos meses y medio.
Oh, pues muy bien.
Y así, el director del coro también egresado y de la banda.
Sí, bueno, que aparte de los todo integrantes de bandas y del coro fueron egresados.
Y de
Hortus
también.
Bueno, muy bien.
Entonces, excelente. A ver.
Perdón por la interrupción, pero creo que puede ser interesante para todos conocer.
El maestro tiene todo el acervo para que nos ayude con esto.
Claro.
El Ángel del Apocalipsis de Hugo Quinestra, del 77.
Es más bien una evocación, aunque no está muy vinculado específicamente con Fray Antonio Alcalde, es realmente una exaltación de la vida de él, su dinámica, que sabemos que a los 60 años era una edad para la época,
sí,
y era una edad muy avanzada.
Mayor, claro.
Y fallecer a los casi 80 años, o
91,
perdón, era así como ahora vivir 104
sí,
años.
Sí, claro,
¿verdad?
Claro.
Entonces, y además que pues todavía es lección de vida de que una persona así con esa carga de
energía, ¿verdad? Sí.
Entonces esto es algo que además es un autor valenciano, coetáneo del maestro Tomás. Entonces es una selección de él que evoque la energía que él, pues después de toda esta información, pues sabemos que fue un personaje con una energía que nunca le faltó.
Excelente.
Y de la época en que vivió, obra de Alessandro Scarlatti, Pajarillo adorable y melodioso.
Muy bien.
Es la traducción al español. Son tres arias y dos recitativos. Esa la presenta Hortus.
Y Angélica Cortés, pues es nuestra.
¿Es la solista?
Es la solista, sí, una magnífica soprano.
Grupo Hortus que dirige usted, maestro.
Y pues como es un pajarillo, pues siempre me he preguntado por qué asocian a los pájaros o a los pastores con las flautas, tocando la flauta, ¿no? Entonces ahí son dos flautas, pues evocando al pajarillo. Y es una cantata de cámara, o sea, la soprano a cargo de...
Oye, pues excelente el programa, ¿eh? No se lo pierdan el próximo jueves a las 7 de la noche en el Teatro de Gollado. Ahí hay que estar. Y continúas.
Bueno, una cantata original del maestro Salcedo Becerra, El Fraile de la Calavera. Uh-huh. También la intervención de todos.
Y del coro.
El coro, solistas. Y luego un aria a cargo de Hortus nuevamente, Las ovejas pastan en paz, de Johann Sebastian Bach. Y después,
¿algún comentario de eso?
Pues igual lo mismo, Las ovejas pastan en paz, pues también otra vez es música de cámara y a cargo la soprano de
la
Angélica, El buen pastor, El buen gobierno, es una de las pocas cantatas que área de una cantata por encargo a Bach. Y pues es de la época también de que si no sabemos si la escuchó, pero es de la época en que él vivió todavía en España.
Muy bien.
Igualmente que el área coexista que de Zárate, esa es de la Catedral de Guadalajara, y la va a cantar Lupita, perdón, no me acuerdo el apellido, pero es de la
Blanco.
Solista del Lupita Blanco.
Ah,
del
Guadalupe
del
Blanco, sí, claro.
Sí.
Estuvo aquí con nosotros hace un mes
y medio. Dicho sea de paso, esta es una de las obras que está en los archivos de la Catedral, que un musicólogo de la Ciudad de México publicó, y que no se sabe si es Zárate, si es Vicente Ortiz de Zárate, hay varios nombres, pero por la calidad de la música era también fue maestro de capilla de la catedral, era un músico con muchos conocimientos por la calidad de esta área.
Sí, lo que les comento es una investigación y una oportunidad para conocer toda esta obra que malamente está abandonada, ¿no? Así es que también es me parece muy importante destacar esa labor de todos ustedes. Y la oportunidad que nos dan a nosotros como oyentes. ¿Qué más, mi querida Angélica?
Estaría también el villancico Albricias Mortales, que es de Manuel de Sumaya.
Que vamos a escuchar un momentito más.
Villancico de Manuel de Sumaya.
Después el himno a Fray Antonio, ya
el arreglo.
Culminación con todos los que estamos participando.
Muy bien, ¿y con eso termina?
Pues sí.
Sí, y esperemos que como se alterna estribillo estrofa y no sé si vamos a interpretar las 18 estrofas.
Son 18 estrofas. Ya todo el mundo lo vamos a saber después de la cuarta, quinta. Ya
se cumple el propósito del autor de que todos los auditores memoricen fácilmente la melodía.
Ah, claro, claro, que eso era lo que pretendía Tiburcio, ¿verdad? El maestro Tiburcio. Bueno, vamos a escuchar precisamente Albricias, ¿verdad?
De Albricias Mortales de Manuel de Sumaya.
Bien. Solo antes de escuchar, terminar diciendo de los eventos que hay programados, después de que hoy está la exposición esta colectiva de pintura, el martes se empieza la presentación del libro Antiguo Hospital Civil, hoy Fray Antonio Alcalde. Esto será a las 20 horas en
la Sociedad de Geografía.
La Benemérita Sociedad de Geografía e Historia. Y finalmente, para terminar esta conmemoración, este recuerdo del aniversario luctuoso número 221 de Fray Antonio Alcalde, pues este concierto del que estamos hablando. Entonces vamos a escuchar esta obra de Sumaya, que es de la época, y regresamos con ustedes. Llámenos 33 31 34 22 22 o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio.
Thank you.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
Continúa el Festival de Ópera de Zapopan junto con el Concurso Internacional de Canto Linus Lerner hasta el 20 de agosto. Se pretende estimular el desarrollo de jóvenes cantantes de todo el mundo, así como promover el canto lírico en el país. Las sedes: Foro del Centro Cultural Constitución, Palco y Teso y la Catedral de Guadalajara. El sello británico Ópera Rara grabará el cancionero completo de Gaetano Donizetti, quien escribió cerca de 200 canciones, muchas de las cuales aún siguen esperando su estreno discográfico. La presentación de Donizetti Song Project será el 9 de septiembre en el Wigmore Hall con un recital a cargo del tenor Lawrence Brunley, acompañado del director artístico de Ópera Rara, Carlo Rizzi. La edición 43 del Festival de Torroella de Montgrí arrancó de forma espectacular su segunda semana con la actuación del director británico Daniel Harding y la Orquesta de Cámara de Europa, con las cuartas sinfonías de Beethoven y Sibelius. Para hoy domingo 13 se rendirá homenaje a la maestra Alicia de la Rocha con el gran pianista Joaquín Achúcarro.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 21 minutos, y tenemos afortunadamente más llamadas y comentarios por medio de Facebook y por el teléfono. Le voy a pedir a Salvador Tavera que les dé lectura. Adelante, Salvador.
Muchísimas gracias. Bueno, comenzamos con las preguntas. Diego Márquez, me da gusto volverlos a escuchar. Fray Antonio del Calde fue uno de los maestros benefactores de nuestra ciudad. Dice, saludos cordiales a todos y al equipo de invitados. Uh-huh. Bueno, Macario Ortega, el homenaje. Rosa Elia Pelayo Guzmán, también el homenaje. César Jorge Peña Velázquez igual. La doctora Ruiz Rosaura, Octavio Grimaldino, Yolanda Aldrete. Rodolfo Lomeli, soy médico egresado de la Universidad de Guadalajara, entonces conozco bien la obra del magnánime de Alcalde y Civil Viejo, definitivamente uno de los grandes humanistas de la historia de mi Guadalajara.
De acuerdo, muchas gracias por llamar.
Felicitadas a todos por el programa de hoy. Yo también admiro a Fran Antonio de Alcalde, Anabel Díaz, Dania Ayala, saludos a todos en la cabina. Es un gusto tenerlos todos aquí.
Muchas gracias.
María Citlali Morales, se les extrañaba. Saludos a Ernesto y a todo el equipo que hacen posible el programa. Muy agradecida.
Gracias, Citlali.
Sergio Díaz, ¿el cuadro se puede ver por internet?
Les compartimos una foto, porque la doctora, que tiene muchas pinturas registradas en su investigación, no tenías este registro.
No la conocíamos.
Entonces, por eso fue una primicia, y con mucho gusto les compartimos una foto al programa para que todos la...
Ah, perfecto.
Muchísimas sí. Gracias.
Sí, sí, se la encargamos.
Marichu Rodríguez dice, felicitaciones a todo el equipo e invitados, en especial a la doctora Adriana, por este proyecto. ¿A qué orden perteneció?
Él era de los dominicos.
Uh-huh. Ok. Dice, la tumba está en el santuario de Guadalupe, falta que se le haga justicia. Constantino Cuéllar.
Pues en eso están trabajando, ¿no, doctora? Esa es la idea, primero, de haber investigado si encontraban el ataúd. Tengo entendido que usaron ahí equipo para ver cómo supuestamente la historia, pero ahí sí ya no me meto, doctora, porque mencionaba que quedó ahí los restos de Fray Antonio Alcalde, cerca, abajo del altar, pero luego ha tenido modificaciones, entonces ya no se sabía dónde, y en eso están ahorita precisamente, ¿no?
Así es.
Uh-huh. En eso están tratando de, como dijo él, de hacer justicia, ¿cómo dijo?
Ajá.
Sí, pues de eso se trata, de honor a quien honor merece. Sí,
Ángel Montaño, qué gusto que el programa esté de nuevo en vivo, es una delicia. Qué lástima que el concierto se cruce con la flauta mágica aquí. Dice, ojalá que nos puedan platicar de esta producción.
Bien, pues gracias, Angelico.
Jorge Salazar Moncado, gracias por deleitarnos nuevamente con su transmisión en vivo. Saludos desde Tepatitlán a los invitados y a todo el staff.
Muchas gracias.
Adriana Andrade López, qué dicha escucharlos de nuevo en vivo.
Muy amable, gracias.
Y bueno, tenemos una serie de personas que están concursando para lo mismo. Siempre escucho el radio de Guadalajara, Sergio Díaz, Juan Carlos González, Jocelyn Tolentino y Araceli Su.
¿Ellos para los pases doble?
Exacto.
Muy bien. Es todo lo que tienes.
Cierto.
Sí, muy bien. Pues muchas gracias por reportarse el 33, 31, 34, 22, 22. Ya saben que tiene tres extensiones. 12 801, 12 802 y 12 803 o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Y bueno, hace un momento comenté que el próximo martes va a haber una presentación del libro que se llama Antiguo Hospital Civil, Fray Antonio Alcalde. Y pues no sé, doctora, si usted va a participar ahí o qué más nos puede decir de esta presentación.
Sí, mira, cuando tuve el honor de presidir la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, fue en plena pandemia, entonces nos juntamos un grupo de investigadores, arquitectos, todos ellos doctores en arquitectura, precisamente con la finalidad de conocer más la historia del Hospital Civil y lograr su declaratoria. La declaratoria le da una protección al edificio y a los contenidos del edificio, desde la obra pictórica que tiene, las esculturas, libros. Entonces, pero es todo un proceso. Entonces, este libro habla precisamente del proceso que tuvimos que hacer, no nada más nosotros como Universidad de Guadalajara o como la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística, sino también desde la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado, para que lográramos que precisamente en marzo del año pasado se logró la declaratoria de patrimonial de este edificio. O sea, ya no se puede hacer absolutamente nada, no se puede alterar, no se puede perder nada, porque todo está inventariado. Entonces, es el primer edificio que tenemos como tal, porque si bien el Hospicio Cabañas, lo que conocemos ahora como Centro Cultural Cabañas, tiene la declaratoria de la UNESCO, vea, como patrimonio mundial, sin embargo, este edificio, el Hospital Civil, ahora ya está con esta declaratoria.
Catalogado, sí.
Exactamente, catalogado. Y eso es muy importante,
sí,
porque ya ves que a veces
sí, se llega alguien y se le ocurre hacer ahí modernismos, ¿no?
Era lo que no queríamos. Ahorita lo están restaurando. Estuve ahí porque cuando fue el aniversario el mes pasado, nos invitaron a dar una plática y me dio mucho gusto la manera en que lo están restaurando, ¿eh? Se están apegando realmente desde los materiales, los terminados, todo lo están haciendo con mucho, mucho cuidado. Y eso nos llena de satisfacción a los que somos amantes del patrimonio arquitectónico de nuestra entidad.
No, pues una labor también, hablaba de esa labor que hacen ustedes, que es un poco silenciosa, pero importantísima, ¿no? Porque nos están permitiendo, nos están dejando pues realmente un patrimonio también aquí en la ciudad. Ah, sí, también. Sí. ¿Tiene doctorado en historia?
Tengo una maestría en historia y un doctorado en arte. Entonces, el libro se presenta en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística el martes a las 8 de la noche, donde van a estar todos los autores que participamos en el libro, porque cada uno dimos distinta versión. Unos hablaron del edificio, otros de la iglesia, otros de los retablos que tiene ahí, de la distribución del edificio, y en la parte que a mí me tocó hablo precisamente de la historia de Alcalde, en sí del personaje.
Oiga, doctora, ¿y dónde se puede conseguir este libro? En caso de que no puedan asistir a la presentación, que es el próximo martes 15 a las 20 horas ahí en la Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado de Jalisco, que está pues en Fray Juan de Zumárraga y en Chapalita,
contra esquina del Templo de Guadalupe.
Templo de Guadalupe,
ahí estamos. Entonces, el libro lo publicamos en el CUAD, Entonces, sería cosa de que se acercaran con nosotros para hacérselos llegar con mucho gusto.
Pero acercarse, bueno, ya sería cosa más adelante.
A la librería del Quad.
Ah, en la librería del Quad seguramente ahí lo pueden encontrar.
Y en la Filde seguro va a estar, ¿no?
Bueno, muy bien, pues muchas gracias. Entonces ahí está la invitación para el martes y para el jueves. Vamos con qué, con otro corte. Qué barbaridad. Se nos va el tiempo. Tenemos el corte de la media, pero regresamos con ustedes. Llámenos al 33-31-34-22-22. Tres extensiones 12-801, 12-802 y 12-803 o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Gracias.
El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
La puesta en escena Los Santos Patronos, bajo la dirección de Mauricio Cedeño, con música original de Benjamín Rubio. Cinco personajes principales que cuentan sus historias, algunas cómicas y otras trágicas, se presentan los miércoles de agosto a las 20 horas en el Teatro María Teresa, ubicado en la calle Cruz Verde 121, en la zona centro. La Casa Museo López Portillo invita a apreciar la pieza del mes de agosto, El Recibidor, mueble de la colección propia que destaca por su carácter y estilo, a la vez que ofrece servicio a los visitantes de la casa. La Casa Museo López Portillo se encuentra en Liceo 177. Abre de martes a sábado de 10 a 17 horas y el domingo de 10 a 15 horas. Visita la exposición Kazajstán, donde Europa se encuentra con Asia. 26 imágenes que recorren montañas o ciudades hasta sus dunas y sus múltiples identidades gastronómicas y artísticas. Se puede disfrutar en el andador Chapultepec entre la Avenida Vallarta y Pedro Moreno y entre las calles Mexicalcingo y Montenegro.
Buscar otro. Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 34 minutos, y estamos platicando y a la vez invitando a que asistan este próximo jueves al Teatro de Goyada a las 7 de la noche a este concierto homenaje a Fray Antonio Alcalde, donde se van a interpretar varios números musicales que ya nos comentó Angélica Cortés y el maestro Sandoval, y entre ellos este himno a Fray Antonio Alcalde, hecho hace 120 años, porque dice que lo compuso para el centenario del fallecimiento. Ya estamos en el bicentenario, ¿no? Del fallecimiento. Entonces, hace más de 120 años que se compuso este himno, y que será la primera vez que se interprete aquí en Guadalajara, ¿es correcto?
El himno no. Se interpretó por primera vez hace 3 años, ¿verdad? Es justamente en el Hospital Civil. Fue así, y en el santuario más tarde.
Correcto.
Fue nada más 2 cantantes, el piano, y en esta ocasión pues va a ser con el coro del estado. O sea, y algunas sorpresas sonoras.
Eso, muy bien. Bueno, pues ahí está la invitación, es el próximo jueves. Y de pasadita, invitarles también al próximo martes, si es entrada libre, ¿verdad?
Sí.
La Benemérita
ahí
Sociedad.
Ahí también se van a vender libros, por si alguien quiere comprar alguno de ellos.
El libro se llama Antiguo Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Entonces, bueno, pues ahí están, es parte de todas estas celebraciones o eventos que están se están realizando aquí en Guadalajara con motivo del 231 aniversario de luctuoso, de, pues dice aquí, del siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde, nacido en 1792 y fallecido en fallecido en 1792, falleció. Nacido en 1701, ¿no? Uh-huh. En España, Y bueno, ya nos decía la doctora que vino a los 60 años a Yucatán, a Mérida. 10 años duró ahí, luego se vino a Guadalajara. Y además de que en Yucatán también hizo obras importantes, pues aquí en Guadalajara transformó realmente lo que había, ¿no? Con toda esa obra. Bien, pues no sé qué podemos platicar un poquito más de Fray Antonio Alcalde, doctora, que nos diga de las obras más icónicas, más hechas
pues, por yo considero que nosotros como tapatíos debemos conocer la historia de los personajes que nos permiten estar en este momento. Entonces, debo decir que hace 4 años hicimos una encuesta precisamente para ver qué opinaba la gente del centro de Guadalajara. Me llevé a mis alumnos, hicimos 680 encuestas preguntando si sabían de la vida de alcalde. Y resulta que más del 90% no lo conocían. Sí, sí, sí. Entonces, esa parte nos llenó de angustia y de mortificación, porque dijimos, tenemos que darle a conocer desde muchas maneras la obra de él. Y yo creo que a partir de este descubrimiento que hicimos de manera académica, entonces se inician una serie de actividades, y lo hicimos con motivo de la inauguración del Paseo Alcalde. Entonces, la idea es esa, de que conozcamos qué hizo y cómo esas obras siguen funcionando. El Hospital Civil, logramos su declaratoria porque es un espacio que sigue siendo hospital, porque muchas veces tenemos obras importantes que después cambian de función y hacen otro tipo de actividades.
Y ya, o sea, antes de que llegara Fray Antonio Alcalde, ¿había Hospital Civil?
Sí, claro. Había un hospital que estaba en lo que es ahora el Mercado Corona.
Lo mencioné, ¿verdad?, hace un momento, por eso me llamó la atención.
Sí, entonces, pero era un hospital pequeño, ¿verdad? Pues vea usted, o sea, era un hospital muy pequeño. Hospital. Entonces, cuando viene el año del hambre y la bola que le llamaron a esa epidemia tan grande, entonces pues los desechos del hospital se aventaban a la calle, o sea, imagínense nomás.
Sí,
entonces
era
una contaminación terrible la que existía. Las calles eran de barro, digamos, de tierra.
Sí.
Entonces, alcalde se da cuenta de todo esto, pero no había recursos para sacar este hospital, y entonces él da los recursos, él va al ayuntamiento y les dice, vamos a hacer un hospital alejado del centro y yo voy a construirlo, yo voy a poner los recursos. Entonces, ante eso, pues obviamente se aceptó el proyecto, el ayuntamiento dona el terreno, ¿verdad?, y se buscó ese terreno por los miasmas que los vientos aventaban hacia el norte, ¿verdad?, hacia lo que serían las barranquitas en toda esa zona, pues los malos olores, en fin, todo. Entonces, es como lo logra él.
¿Y de la universidad?
De la universidad es un proyecto maravilloso, porque él, como un estudioso que fue siempre, él daba clases en España de teología, entonces de filosofía, entonces era un hombre, un estudioso importante, entonces por eso, cuando a él le toca la expulsión de los jesuitas en el 77, en Yucatán, entonces él tiene que hacer algo para contrarrestar esa acción de la expulsión. Entonces es cuando le pide a Carlos III que le autorice la universidad. Y él recibe esa autorización, donde Carlos III dice que se funde en el seminario tridentino y que el obispo sea parte del órgano de gobierno. Sin embargo, por cuestiones de otro tipo, la universidad funcionó hasta 50 años después, pero en el mismo seminario donde había pedido alcalde. Uh-huh. Entonces, cuando él llega a Guadalajara, ¿verdad?, entonces, pues todavía teníamos con que se había cerrado, pues los jesuitas eran los que, de alguna manera, llevaban
la educación.
Así es, encargados de eso. Entonces, pues él empieza otra vez, hace esa solicitud a Carlos III para que se funde la Real Universidad de Guadalajara. Y lo logra, ¿verdad? Entonces, lo único que él no vio realmente que funcionando fue el hospital, porque el hospital empezó a funcionar un año después de su muerte, ya como
hospital. La construcción se llevó todo este tiempo y ya no le...
Se dice que él estuvo presente en algún momento, poco antes de morir, ¿verdad? Pero ya funcionando como tal fue cuando... yo digo que es las grandes obras se vuelven tierra de la tierra que los hombres pisan, ¿verdad? Entonces, pues sí, efectivamente, él no le tocó verlo ya funcionando.
Oiga, doctora, y también tengo entendido que pertenece a No sé si es un patronato el del Paseo Alcalde.
Sí, tenemos la Fundación Amigos del Paseo Alcalde.
¿Y ahí cómo va ese proyecto?
Todo esto es parte de eso. O sea, realmente lo que quisimos nosotros con la Asociación de Amigos del Paseo Alcalde es empezar a hacer actividades ahí en la Casa San Juan Diego de difusión, donde participamos a cada rato. Estamos ahí haciendo conferencias precisamente en torno de la vida de él. Ahí entra precisamente el proyecto tuyo de lo que es el
Viernes de Dolores.
El Viernes de Dolores. Y platícales tú un poco de ese proyecto también maravilloso.
Bueno, esto surge por una invitación del padre Tomás de Híjar para festejar un aniversario de la consagración de la Catedral Metropolitana. Entonces, bueno, ese fue el principio. Ahora sí que no de una linda amistad, sino de una linda recuperación de una tradición que ha sido muy exitosa. De ahí nos fuimos al templo de Santa Teresa. De Santa Teresa ya no fue posible porque éramos tantísimos.
Que no cabía.
Que Protección Civil nos sancionó y dijo que no podíamos poner más sillas, que no era posible recibir a tantas personas. El maestro Tomás, de todo el corredor de alcalde, eligió el santuario arquidiocesano de Nuestra Señora de Guadalupe porque tiene una acústica maravillosa. Bueno, llegamos ahí nuevamente yo con el proyecto de la tradición del montaje del altar a la Virgen Dolorosa, y se le agregaba una ofrenda más que es precisamente el concierto de marchas procesionales españolas. Y ahora mucha gente habla de la música procesional, juntamos tantísima gente. Otra vez Protección Civil nos llama la atención.
¿Les volvió a limitar? Dice,
no pueden tener personas en el pasillo, nada más las que estén sentaditas. Bueno, ya pusimos una pantalla en lo que es la explanada ahí junto a Fray Antonio Alcalde, ya pueden verlo. Obviamente ellos quisieran estar adentro, pero físicamente no es posible. También tenemos una procesión a Catedral, terminando el concierto, y cada vez somos más. Eso es maravilloso porque nuestros estudiantes, independientemente de sus creencias y de la religiosidad de cada quien, hay un común denominador, que es la música y el gusto de estar juntos y estar recuperando viejas tradiciones familiares que nos unen a todos como una gran familia, como lo fue hace muchos años. Yo soy también del barrio del Santuario y extraño aquellas convivencias, jugar en la calle y sentirse libre y seguro. Y bueno, pues aquí también quiero mencionar que nuestro rector del Centro Universitario ha estado muy cercano a todos estos proyectos, incluso nos acompañó a Yucatán, a los dos conciertos que se llevaron a cabo. Entonces, bueno, honor.
Apoyo,
claro. Sí, tener bueno. Autoridades sensibles nos enriquece a todos.
Nada más recordar esto del altar del altar de Dolores, pues se hace precisamente para Semana Santa, ¿no? Cuando es el
Así día es. De la Virgen de Dolores. Cada año no sabemos qué va a pasar, porque sabemos que el maestro vive entre Mérida y España.
El maestro Tomás Alemán, el que se encarga musicalmente.
Sí, es un español que como Fray Antonio Alcalde primero llegó a Yucatán, luego llegó a Guadalajara, y aquí el corazón de estos dos españoles están aquí.
Muy bien.
Uno físicamente y otro va y viene todavía. Entonces, es el viernes antes de iniciar la Semana Santa.
Muy bien. Bueno, ya hablaremos en su momento. Yo me refería, aunque ya tenemos que irnos al corte otra vez, digamos, el objetivo de ese paseo, simplemente va a quedar como un remanso, como un una plaza que puede ser, o sea, peatonal, donde puede uno pues pasar solamente, vamos, la tarde, o tiene algún otro objetivo, que si ya se acabó el proyecto, porque era un proyecto, pues sí, ambicioso, y recuerdo el padre Tomás de Híjar, que hablaba de regular, digamos, los establecimientos que iban a estar ahí, de lo que se iba a vender. A eso me refiero, pero le parece si nos contesta cuando regresemos del corte.
Sí, claro.
Bueno, vamos a un pequeño corte, son las 11 de la mañana con 46 minutos, dura como 2 minutos y regresamos. Y ya para despedir el programa también tenemos una selección musical.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Bien, ya estamos de regreso, 11 de la mañana con 49 minutos. Quizás tenemos preparado, bueno, el maestro preparó algo de música, ¿qué es?
Pues es un fragmento de la cantata de Alessandro Scarlatti, que es parte del programa. Pajarillo, ¿cómo lo tradujimos? Pajarillo canoa.
Adorable y melodioso.
Agradable y melodioso, sí.
Eso.
Por eso las flautas y la voz de esta es una grabación de europea, pero a nosotros nos sale mejor.
Eso. Sin duda, y si tienen duda hay que ir el jueves y
para
ahí.
Que lo vayan a constatar.
Pero ¿sabe qué, maestro? Yo creo que eso lo dejamos para el final, porque como hay un programa en vivo, dura 10 minutos, bueno, sería un fragmento que alcancemos a oír nada más, y tenemos ya, no sé si traes hasta los ganadores o todavía algunas llamadas más. Adelante, Tania Rodríguez.
Claro que sí, las últimas llamadas, Alfredo Ventura, quien participa por el homenaje para Fray Antonio Alcalde, al igual que Ofelia Brambilla, quien manda saludos a todo el equipo.
Rosa Marián
Llano también manda saludos, Jorge Cisneros, Marco Antonio García y Sofía Méndez. Participando por uno de los sartenes JC se encuentra Aide Velasco Flores, y Gamaliel Ruiz mandó un saludo, dice, nos vemos el próximo domingo.
Sí, aprovecho para comentar, el próximo domingo va a hablar de Rinaldo, nuestro amigo Gamaliel Ruiz me va a hacer favor de venir el próximo domingo, así es que no se lo pierdan en Ópera Radio, pues pormenores y fragmentos musicales, desde luego, de la ópera Rinaldo. ¿Quién es?
Claro que sí. Ya están. Bueno, un último comentario, nada más para hacer una corrección en el apellido de Sergio, quien es Sergio Díez, no Díaz. Y bueno, dice que viene de la esposa de el Cid Campeador.
Muy bien, muy bien. Bueno, pues le ofrezco también una disculpa por haber leído mal su apellido. Y ya está corregido para los obsequios de hoy.
Y precisamente es el quien se lleva uno de los sartenes, al igual que Yetzel Solentino Ramírez. Y el pase doble para el homenaje es para Gustavo Antonio González.
Muy bien, pues muchas gracias. En unos momentos más va a estar publicada en nuestra página de Facebook los nombres de los ganadores. Los sartenes hay que recogerlos, no aquí, quede claro, porque a veces se está esa confusión y vienen aquí a pedir su obsequio. Es en Avenida Américas 999-11. Esto está frente a la Glorieta Colón. Ahí está precisamente la tienda de JC y ahí les entregarán estos sartenes de hierro fundido. Para el pase doble, bueno, no sé, yo quería comentar esto fuera del aire, pero no sé si sea posible que lo recojan en el teatro para evitar que vengan aquí y luego vayan al teatro. Sí.
Sí, es mejor ahí en el teatro. Bueno, nada más necesitamos un nombre.
Sí, ahorita ya lo tiene aquí, bueno, Tania, ahorita se los doy.
Sí.
Entonces, al ganador, no me fijé quién fue, por favor presentarse en la taquilla del teatro media hora antes.
No, la taquilla no, más bien afuera de la taquilla.
Habrá una mesita ahí.
La maestra Lely.
con la maestra Lely, que tengo aquí enfrente, tengo el gusto. Ella les va a entregar con una identificación y les entregan su pase doble para este próximo jueves a las 7 de la noche. Pues un último comentario ya, además de agradecerles a todos su presencia.
Bueno, pues yo quiero decir que patrimonio que no se conoce, ni se valora, ni se cuida. Ese es un lema que yo siempre he trabajado, no nada más hablando de patrimonio arquitectónico, también de patrimonio humano. En este caso, el proyecto que tenemos es precisamente que este patrimonio que nos legó el alcalde no se pierda, se valore y se cuide, ¿verdad? Porque es patrimonio de todos nosotros. Y en el Paseo Alcalde, lo que hacemos nosotros es precisamente cuidar ese patrimonio arquitectónico que tenemos ahí, en varias edificaciones y iglesias que hay ahí, pero que hay que estarlo cuidando para valorarlo y que no se pierda esa memoria histórica que nos da identidad a todos los tapatíos.
Muy bien, pues muchas gracias, doctora Adriana Ruiz. Aprovechando que dices del patrimonio, yo también digo el patrimonio humano, que es quizás lo que me quería referir con todos ustedes, ¿no? Que también es algo muy valioso. No, adelante, maestra Lely.
Rapidísimo, visiten las redes sociales del CUAD. Ahí todavía quedan muy poquitos boletos para los interesados. Hay unas trivias que hay que contestar para que se les otorguen los boletos. Pero aprovechen, porque va a ser la experiencia de su vida seguramente este concierto.
Claro que sí, muchas gracias. Maestro.
Pues la música, como decía, en la vida no vale nada sin la música.
Claro, compositor guanajuatense.
Este programa que fue, como ya lo dijo la doctora Adriana y Tomás Alemán, y bueno, pues es el producto de un esfuerzo de muchos años, y que desde luego pues se trata de que, pues sí hay muchos tapatíos que saben del valor de alcalde, y a veces les preguntamos a los jóvenes, ¿tú qué sabes de alcalde? Pues sí, que no es una avenida, sí, pero no saben más allá de eso, ¿verdad? No saben el valor del Hospital Civil, del Santuario, de la Avenida Alcalde, bueno,
de la labor,
que lleva su
también,
nombre,
claro,
como reconocimiento, pero sí hay más, sí se sabe más de él aquí que desde luego en Mérida, sí, que bueno, también es un partido.
Pues qué bueno que ustedes hagan este tipo de actividades para poder conocer más acerca de la labor tan importante de Fray Antonio Alcalde aquí en Guadalajara. Angélica Cortés.
Pues muchas gracias por la invitación. Les recordamos que nosotros, este trabajo inmenso que se está haciendo es para ustedes. El público es la otra parte del 90%, claro, porque nuestra música sin el público pues no tiene a dónde ir. Los esperamos ahí, que lo disfruten y que lo compartan.
Perfecto, pues yo les agradezco que hayan venido aquí, espero que pronto nos volvamos a ver. Estamos hablando precisamente de tal vez una cita el próximo octubre con otro tema interesantísimo, que aquí también tiene que ver mucho la doctora Adriana Ruiz.
Así es la que nos trae a todos así.
Eso, muy bien, incluyome. Bueno, muchísimas gracias.
No digas eso.
Muchísimas gracias a todos ustedes por escucharnos. Gracias a todos los que me ayudan aquí en el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor y desde luego a Hugo Molina, que está en controles y apoyando al programa. Muchas gracias, yo soy su servidor Ernesto Álvarez y los espero el próximo domingo, ya saben, con Gamaliel Ruiz y la ópera Rinaldo. Hasta pronto.
Oh,
Ópera Radio. La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.